¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya vamos llegando al fin de año, este es uno de los últimos programas, no el último, pero justamente como estamos llegando a una suerte de evaluación del 2015 y una suerte de primeros apuntes sobre el 2016, vamos a hablar de las elecciones del 2016, de lo que se viene. El 10 de abril del 2016 son las elecciones ya oficialmente anunciadas por el presidente. Y vamos a echar un primer panorama sobre eso, ¿no? Para comentar de ese tema, estamos ya con Alberto Vergara, politólogo, investigador postdoctoral en el Waterhead Center for International Affairs de la Universidad de Harvard. Conocido columnista en nuestro medio también. Alberto, ¿cómo te va? Bienvenido al programa y al Perú, porque vienes de cuando en cuando, te pegas acá y siempre cuando estás acá es muy interesante escucharte, como nuestro amigo Steve Levitsky, ¿no? Que vino hace poco. Alberto, a ver, echemos un primer vistazo. Creo que no vamos a tener tiempo para radiografizar, si me permites el neologismo, a los candidatos que están en carrera, pero sí las tendencias, las corrientes. ¿Qué es lo que ves en esta elección que para la cual ya falta poco tiempo, ¿no? 4 meses prácticamente, o 5. ¿Qué es lo primero que ves como corrientes que se van configurando políticamente hablando?
Lo primero es que yo creo que nada se va configurando. Lo que tenemos es una situación. Es decir, yo creo que puedes hacer análisis de lo mero coyuntural o puedes hacer análisis de algo que viene de mediano término, de mediano plazo, ¿no? Uh-huh. Claro, metido muy en la coyuntura puede parecer pues que la emergencia de una serie de candidatos es novedad. Pero en realidad estamos ante una situación clásica de más de lo mismo, en la cual independientemente de quién gane, el país se gobernaría de manera bastante similar, y en la cual los 4 primeros de las elecciones son básicamente de una tristeza depresiva para el país. Y no sé, yo no veo que se vaya configurando nada más allá de una situación de continuidad bastante nociva.
¿No es una diferencia sustancial entre el 2011 y esta elección?
Bueno, según lo que pasó como producto de esa elección, no.
¿Te refieres a lo que ha pasado al presente?
Claro, manera como se ha borrado. O sea, si Humala fue atado y bien atado, para decir la frase Franco, pues no tenemos por qué suponer que con nosotros no se gobernaría de manera bastante similar y básicamente con los mismos ministros. Y yo veo más una configuración de triste tedio que de algo nuevo, la verdad.
¿No es nada que nos saque el cuadro, digamos, como ha ocurrido alguna vez?
Mira, las grandes cosas que han pasado en este país nadie las vio venir, así que no voy a ser yo el primero en encontrarlas.
Pero lo que pasa es que a veces vienen y después no producen nada, o sea, la novedad de la elección, pero no el gobierno.
Claro, en los últimos 15 años, digamos, pero para atrás, quiero decir, las grandes momentos de quiebre no fueron pronosticados, ¿no? Y aquí yo creo que sí, o sea, lo que vamos a tener es un gobierno más de la época. Con diferencias mínimas, que gane uno u otro, desde luego con algunas diferencias, habría que ser muy necio para decir que no hay diferencias, pero creo que básicamente estamos ante una situación.
¿Por qué lo llamas nocivo?
Porque creo que los 4 candidatos que están encabezando las elecciones, y en realidad los 5,
Keiko, PPK, Alan, Acuña y Toledo.
Digamos. No sé si Toledo ya pasó a otros, pero... es decir, esos 5 candidatos representan bastante bien todas las ideas, todas las propuestas, todas las políticas que nos han traído hasta aquí. ¿Sí? Con lo bueno y con lo malo.
¿El piloto automático, diríamos?
Piloto automático y básicamente, exacto, ¿no? Esa suerte de confianza en que los problemas, pues, poco a poco se iban a ir arreglando solos porque el país crecía a todo vapor.
Y los commodities estaban en buen precio.
Exacto, y que
China no. China compra.
Y ese era tu modelo de desarrollo. Todos ellos representan eso. Y por lo tanto, y a mí me parece que este es un país que reclama un zamacón en otra dirección. Es decir, creo que tratar de salir de la situación de de desconcierto moral en el cual está el país requiere de alguien que no venga de quienes te han metido en ese desconcierto, ¿no? Entonces yo creo que es nocivo de ese lado, creo que es una elección depresiva en ese sentido.
Cuando hablas de desconcierto moral te refieres, claro, no estás hablando solo de la cuestión electoral, la cuestión política y económica, sino esta suerte de desolación que hay, por ejemplo, frente a problemas como la delincuencia, como la corrupción, como el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Te refieres a eso?
Me refiero en general a un proceso de descomposición lento, paulatino, gradual, de la vida política e institucional del país.
La vida social también,
¿no? Y de la vida social, que ha ocurrido mientras estos señores han sido presidentes. Y yo diría que casi ha ocurrido, no presidentes, pero que han tenido cargos de poder, y que ha ocurrido como producto de sus propias propuestas, ¿no? Es decir, esto, lo que tenemos hoy forma parte del paquete gubernamental, del paquete administrativo, de cómo se ha administrado el país, porque en el Perú no creen que haya que gobernarlo, sino creen que hay que administrarlo.
Dame un ejemplo de eso, por ejemplo, un ejemplo que grafique esto que me estás comentando.
Mira, no sé, por ejemplo, a ver, el señor Acuña.
Ok.
El señor Acuña ha gobernado el norte del país en el mismo momento en que el norte del país se ha vuelto territorio liberado, donde mandan los narcos, donde mandan las bandas, donde hay territorio, y al mismo tiempo ha progresado económicamente. ¿Sí? El norte, nadie puede negar que las ciudades del norte del Perú hoy sean mucho más prósperas de lo que eran hace 15 o 20 años. Entonces, es el tipo de desconcierto, de desencuentro entre el crecimiento económico y la vida social, política, que está hasta las patas. Todos estos candidatos han puesto su granito de arena a llegar a este momento de desconcierto.
Te tenemos ahí un momento, porque yo recuerdo haber leído una columna tuya que era un poco en ese sentido, que me parece que tenía algo que ver con la educación. ¿Qué es lo que provoca que un país con cifras económicas respetables, digamos, ¿no?, hay este deterioro moral, ¿no? O sea, es decir, ¿qué tipo de desarrollo es?
Pero moral, perdón que haga la precisión, porque sí creo que es importante, no moral en el término cucufato, claro, entiendo, religioso, sino en el sentido que usamos cuando dices de un jugador de fútbol que está desmoralizado, ¿no es cierto? No moral en el término eclesiástico.
Claro, creo que nos estamos refiriendo al hecho de que haya corrupción, haya delincuencia, haya penetración posible o más que posible de los narcos en el ámbito político. No estamos refiriendo a otras cosas. Algo tan concreto como que tengas miedo de salir a la calle, ¿no? Que para cuando vayas al Poder Judicial te cobren más cutras que antes, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Sí, sí, completamente. Creo que eso. Pero además, si quieres, creo que esta es la primera elección en la cual se realiza en un ambiente en que creo que todo el mundo, incluido, no sé si todo el mundo, pero vastamente, de pronto la gente se dio cuenta que efectivamente, pues, crecer no bastaba, ¿no?
Es una buena pregunta que hay que responder, ¿no?
Creo que esta es la primera elección en la cual el establishment, para llamarlo de alguna manera, se da con esa situación y de la cual no, para la cual no tiene receta. Para salir de ese entrampe no tiene receta. Y yo creo que ahí está el meollo de esta tristeza electoral. Es que los que te proponen sacarte de esa situación son los que te trajeron aquí y los que no tienen ninguna propuesta para sacarte de eso, ¿no?
Ahora, entonces, la pregunta, podríamos verla, o el tema podríamos verlo de este lado. ¿Por qué ellos nos metieron en esto? ¿Qué les faltaba? O sea, ¿qué le faltaba a Alan? ¿Qué le faltaba al propio PPK, que fue premier, ministro de Economía? ¿Qué le faltaba a Keiko para darse cuenta de eso? ¿Por qué no se hacen esa pregunta? ¿Por qué no entienden que no basta el crecimiento?
Es una buena pregunta, porque además, No lo sé, yo creo que el miedo a los 80, el miedo a lo que ocurrió en los 80 en el Perú ha sido Sendero y la crisis económica, pero sobre todo la crisis económica, generó una conformismo bien radical respecto de cómo administrar el país, y en el cual el crecimiento económico pasó a ser tu único objetivo, con una serie de ideas muy duras de creer que efectivamente la economía tenía que tener un impacto en el mundo político e institucional positivo. Y se protegieron, ¿no? Se pusieron un caparazón intelectual que impedía escuchar cosas que venían incluso de afuera, porque la diferencia es que en el Perú, a diferencia de otros países, la élite fue mucho más, la élite tecnocrática, fue mucho más impermeable a discursos un poquito distintos respecto de las instituciones, respecto del Estado, que ya venían dándose y de los, hablándose en la esfera internacional, pero que en el Perú nunca se discutieron, ¿no? Entonces creo que es una mezcla de legado histórico de los 80 con impermeabilidad ideológica, y con, desde luego, la debilidad de quienes deberían proponer otras propuestas, debilidad pues intelectual, organizativa, ¿no?
Ahora, probablemente también de intereses, de defensa de intereses, para que esto no cambie, es decir, falta de visión incluso, ¿no?
Bueno, falta de visión es distinto que defensa de intereses, ¿no? Pero falta de visión, sin duda, sin duda. Totalmente. Completamente. Aquí creyeron que Arellano era la fuente de desarrollo, ¿no? Era el...
¿Defensa de intereses también? O sea, el no querer que algunas cosas realmente cambien.
Bueno, siempre. Siempre. La política es una disputa de intereses. O sea, siempre el que quiere cambiar algo suele ser porque tiene algún interés en cambiarlo, y es natural que surjan coaliciones que no quieren que se cambie porque te estás beneficiando de una forma de estructura institucional que con la cual ya vienes trabajando, ¿no? Yo creo que no hay que satanizar los intereses, ¿no? Una cosa son política, finalmente es una discusión sobre intereses, pero luego también pueden haber, desde luego, intereses oscuros, ¿no? Siempre han existido y van a seguir existiendo. Entonces, sí, o sea, obviamente la defensa del statu quo suele estar asociada a ciertos intereses y a ciertas ideas también, ¿no?
Vamos a hacer un corte, Alberto, y volvemos en la segunda parte. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global y en el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y estamos con Alberto Vergara, politólogo e investigador de la Universidad de Harvard, para hablar y hablando ya sobre las elecciones de 2016. Alberto, habíamos hecho esto que tú describes como unas elecciones tristes, ¿no? Que provocan cierta depresión. Pero a ver, tratemos de rascar la olla y perfilar a algunos candidatos.
Encontrar la alegría.
O encontrar la alegría, defender la alegría, morir a Benetti, ¿no? Pero antes quería hacerte una pregunta. ¿Todo esto tendrá que ver con la educación? ¿Hay algo ahí en el sustrato, en el fondo, que nos impele a tener esta vocación tan pobre con la política?
No sé, la verdad, creo que impactan un montón de cosas, ¿no? La educación es un fin en sí mismo, en realidad, ¿no? Y no garantiza tampoco grandes resultados, aunque tal vez sí impide los peores, ¿no?
Sobre todo si vas a una universidad de esas que han proliferado de un señor que está de candidato.
Ah, claro, ya, bueno, eso es otro concepto de educación.
Educación al paso, prácticamente.
Claro, exactamente, educación
delivery. A ver, exploremos, por ejemplo, a la candidata que según todas las encuestas va adelante, doña Keiko Sofía Fujimori. se sostiene el fujimorismo por ese enganche con los sectores populares de las ciudades y el campo? ¿Qué es lo que hace que se mantenga en el tiempo?
Bueno, lo que hace que se mantenga en el tiempo es el apellido.
Uh-huh. O sea, a mí es la marca.
Es una marca, ¿no? Es como traer, no sé, o sea, sí, es una marca que funciona. Esa es tu primera capa, ¿no? Uh-huh. De votantes, de solidez. Y luego tienes una segunda que es su propio trabajo, que no... Finalmente, si tú ves esto en perspectiva así un poquito más larga, es decir, el fujimorismo tuvo 7%, 7 punto algo el 2006. Uh-huh. Keiko tuvo 20-21 el 2011 y ahora tiene 30 y tantos. O sea, no es una cosa repentina. Esto estamos hablando de una subida constante, ¿no?
Pero Stigle dice que ella ha estado trabajando constantemente, nunca ha dejado de ser candidata. ¿Coincides con esa apreciación?
Sí, me parece que se lo ha tomado en serio, efectivamente, que ha hecho, que ha estado ahí, que haciendo trabajo, y por lo tanto esa es la segunda fuente de votos, de respaldo. Y la tercera, que creo que no hay que menospreciar, es que hay elecciones y la gente está súper molesta con lo que existe, y lo que hace es decide pues ir rotando a los candidatos, ¿no? Para que sean presidentes. Entonces, como no te gusta, en realidad en la siguiente elección votas por otro, y luego como sigue habiendo elecciones vuelves a votar por otro.
Hay una racionalidad en esto, ¿no?
Sí, hay una racionalidad en el sentido de que tu segunda fuente, de tercera fuente de por qué es posible que sea presidente, tiene que ver con que hay elecciones. Y la gente va probando, y aprobó con Toledo, aprobó con García, aprobó con Humala, y dice, ahora probaré con Keiko. Son tan pocos los que puedo elegir que hay un elemento también de rotación natural de la alternancia electoral que hace que sea más posible que gane, ¿no?
Ese es el tema de uno de tus libros, ¿no? De hace algunos años, ¿no? Ese tipo de racionalidad que había a la hora de elegir, que no es casual, digamos, ¿no?
Sí, o sea... sí, es un poco distinto, porque creo que ahí habían interpretaciones un poco más duras, un poco más fuertes, pero efectivamente tiene que ver con esto, con que hay un elector asadazo con lo que pasa en el país. Uh-huh. Y entonces va buscando a alguien que le alivie ese malestar y que le resuelva sus problemas. Y en la medida en que vivimos en un país tan poco ideológico, en realidad no te genera tantos costos votar por uno o votar por otro. De hecho, Keiko Fujimori ya debe tener en este momento al menos un cuarto, si no un tercio, de los que fueron votantes de Humala hace 4 años y medio, ¿no?
Porque había una subida en ella, ¿no? Una subida
constante, ¿no?
Ahora, ¿ese enganche con lo popular le ayuda también? Esa especie de populismo y el recuerdo de su padre, que fue acá, hizo la carretera acá.
Completamente, claro. Eso tiene que ver con la marca, ¿no? La marca Fujimori es indudablemente una marca de derecha popular, de conservadurismo popular, que ella tiene que defender y es difícil que deje de representar, en realidad, ¿no?
Uh-huh. Ahora, toda esta presunta movida que ella hace hacia el centro al hablar bien de la Comisión de la Verdad, por lo menos no tan ásperamente, ¿es creíble, le conviene? Yo escuché a Carlos Rojo decir que no le conviene, porque tiene que seguir siendo lo que es.
Bueno, más allá de lo que yo crea, la realidad es que no le ha afectado para mal, quiero decir. O sea, no ha perdido puntos, más bien ha seguido, ha ganado 1 o 2 en los últimos, desde que eso ocurrió. Por lo tanto, la idea de que no le conviene no parece condecirse con lo que ha ocurrido, ¿no? Y yo lo veo... no estoy tan seguro que lo que ella dijo en Harvard respecto a la Comisión de la Verdad y algunas otras cosas sea un cambio tan pensado y estructurado, y que está realmente metiéndole cabeza a construir un horizonte ideológico alternativo. El que me parece que en el Perú se está leyendo demasiado estratégicamente su respuesta a una pregunta.
¿Fue con un comentario al paso casi?
No sé si al paso, pero ella respondió a una pregunta. No, ella no lo dijo en su propio discurso.
Claro, eso es importante anotarlo. No es que lo tenía en el libreto, sino que le preguntan y lo hice.
Pues yo sospecho que lo tenía en el libreto, pero no como línea principal. Uh-huh. Nada de lo que dijo sorprendente en Harvard estaba en su discurso. Todo lo dijo en las respuestas a preguntas. Y yo estuve ahí, o sea que sé perfectamente que no era un tinglao, no era tongo, como dicen los típicos.
Vayamos a PPK. PPK es un viejo personaje, ¿no? Pero
por no decir un personaje viejo.
Para coincidirlo de pronto con la apreciación, el comentario ríspido de Vitocho García Belaúnde, ¿no? Tampoco trae algo nuevo él, porque en él también pareciera notarse esta suerte de corrida hacia el centro, ¿no? Descafeinamiento, digamos, de la imagen del gringo transnacional.
Sí, pues, o sea, de nuevo, ¿no? En un país donde no hay partido, donde no hay discusión ideológica, donde hay una continuidad por default, claro, tus intentos de cambio no pasan por el discurso, pasan por el color de la chompa que te pones, por ¿no? Por realmente cuestiones bien pues estéticas, ¿no? Y bueno, sí, va a decir pues que él está contra las transnacionales, que él es ¿no? Que es de izquierda porque su papá fue médico, que es una cosa, de las cosas más espectaculares que he visto en mi vida. Entonces, bueno, pues es, pero sabemos perfectamente que es más de lo mismo, ¿no? Ahora, creo que sí, y lo dice Lauer hoy en su columna, no sé si así, tal vez me estoy, por lo menos aludo a la columna, pero no. Sí creo que se ha ganado ahí al jalarse a Rospigliosi y a Gino Costa, ¿no?
Claro.
En un momento en el cual la seguridad va a ser un tema fundamental, no creo que ambos sean personajes súper populares, o sea, no son pues
Pero puede presentarse como efectivo.
¿Sí? Pero puede presentar por lo menos algunas ideas, una cosa más estructurada sobre el asunto, que si logran darle una viabilidad electoral, un empaque publicitario, puede ganar, puede darle un plus en un tema que es bien uh-huh. importante, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, en términos generales estamos hablando de más de lo mismo, aun cuando ese más de lo mismo efectivamente, por una serie de razones, pareciera lo menos malo en este contexto, ¿no?
Ahora, un par de comentarios finales porque estamos en el tiempo. Ya te pido dos comentarios rápidos y finales sobre Alan García y Verónica Mendoza.
Ajá.
Que Alan García pareciera no ser tan fuerte como se le perseguía, y Verónica Mendoza apuntaba a ser una candidata interesante y parece haberse difuminado en el panorama.
Bueno, García creo que es ya a estas alturas un lugar común, no da pie con bola desde hace un buen tiempo, ya este rochezazo del plan de gobierno plagiado es como una raya más al tigre, digamos, ¿no? Uh-huh. Realmente un
casi que no extraña, ¿no?
No, pues no extraña, exacto, ¿no? Eso es lo más, eso es lo más lamentable, que dirías, bueno, ¿qué querías? Que escriban un plan de gobierno y no se pase, ¿no? Entonces, efectivamente. Y entonces creo que esto es algo más, lo de los narcoindultos, de nuevo no digo nada nuevo, lo tiene realmente, uh-huh. Se le ve, ¿no? Que además desde hace meses que tira ideas y cosas y no sé qué, pero tiene esa, no sé, 75% de la gente que dice que no vota por él de ninguna manera, ¿no?
Entonces, hay hasta videos en YouTube bromeando con eso,
¿no? Claro, exacto, ¿no? Entonces creo que está en una situación bien complicada. En fin. Y Verónica Mendoza, bueno, tiene a mí me parece que no ha cambiado mucho nada desde que se lanzó. Me parece que es básicamente tiene el mismo problema que tenía hace 3 meses y hace 10 años, que no la conoce nadie, ¿no? Y entonces, pues, ahí tiene que hacer un trabajo de volverte figura nacional. No es una cosa que puedas hacer tan rápido. De hecho, yo llegué a Lima y le pregunté al taxista, por la situación política, me habló de todo el mundo y le dije, ¿y qué tal esta chica Verónica Mendoza? ¿Quién? ¿Sí? Me dijo.
Y dije, bueno. Parece que su campaña no está afinada, ¿no?
Pero es que tienes que tener algo que para afinar, para empezar a afinar tu guitarra, tienes que tener guitarra, ¿no?
Bueno, lamentablemente, Alberto, ya tenemos que terminar. Ha sido muy interesante conversar contigo. Siento que se nos quedan 500 cosas en el tintero. Pero bueno, termina lamentablemente acá esta parte del programa. Te prometo que te vamos a invitar otra vez cuando vengas de nuevo por Lima. Pero no quería dejar de mencionar la presentación de tu libro, que es este viernes 27 en la Feria del Libro Ricardo Palma, que queda en el antiguo Parque Salazar, que todavía se llama Parque Salazar, que se llama La Danza Hostil. No, Poder Subnacional y dame el
Estado Central.
Y Estado Central en Perú y Bolivia del año 50.
52 al 2002.
52 al 2002. Un libro muy interesante, Alberto, sobre cómo ha cambiado la política, la descentralización, el centralismo en Perú y Bolivia en ese lapso, que va a ser presentado este viernes 27 a las 7 de la noche en la sala Antonio Cisneros de la Feria Ricardo Palma. Ahí estaremos de todas maneras. Invitamos a todos nuestros oyentes a que asistan para escuchar la presentación de este libro, que va a ser presentado por Felipe Ortiz Ceballos, Martín Tanaka y Silvia Alfaro. Gracias, Alberto, por estar acá. Esperamos sinceramente tenerte otra vez acá.
No, en muchas gracias global. A ustedes.
Un veremos gustazo. Qué pasa, si se nos pasa un poco la tristeza acá el día de abril.
Prosa electoral.
Gracias. Volvemos a la segunda parte para hablar del resultado de la segunda vuelta electoral en Argentina con Carlos Noriega, corresponsal de la revista Página 2 en el Perú. Gracias. La segunda parte de Tiempo Global para hablar con Carlos Noriega, corresponsal del diario Página 12 en el Perú, el diario argentino Página 12, para comentar los resultados de la segunda vuelta electoral en Argentina. Carlos, bienvenido a Tiempo Global.
Hola, Ramiro, ¿cómo estás?
Bueno, lo primero que aparece acá es la pregunta de por qué ganó Mauricio Macri. Estaba relativamente cantado, ¿no? Las encuestas señalaban que iba adelante, Scholli no agarraba fuelle, a pesar de deskirchnerizarse un poco, ¿no? Pero al final gana Macri con ese mensaje de cambiemos, de esperanza, con ese mensaje de vamos a pasar esta página del kirchnerismo, en cierto modo, y además con el detalle nada irrelevante de que es el primer presidente no partidario en mucho tiempo, me parece que en 90 años, si no estoy equivocado. ¿Qué causa, según tu punto de vista, el triunfo de Macri, finalmente?
Ahora, es el primer presidente, Macri es el primer presidente electo que no es ni peronista ni radical, ¿no? Es la primera, entonces, el primer electo que está fuera de estos dos grandes partidos.
Porque claro, esa suerte de bipartidismo que tiene muchas décadas, ¿no?
Claro, que se da entre el bipartidismo y los golpes militares, hacemos la asociación de los gobiernos argentinos. O sea, por algunos dicen que es la primera vez que la derecha pura llega al poder vía elecciones en Argentina, ¿no?
Ahora, él tiene claro, que la derecha siempre había tenido poca incidencia en el escenario político, ¿no? Estaba metida en tanto en el peronismo como en la Unión Cívica Radical, pero un partido de derecha, así clásico.
De derecha pura, clásica, es, digamos, la primera vez que llega al poder vía elecciones, ¿no? Siempre la derecha poco había llegado al poder vía golpes militares, ¿no? Y en Macri hay una particularidad que además que es una derecha que representa, digamos, lo que en Argentina se llama los capitanes de la industria, que es un poco los grandes grupos de poder económico, que siempre gobernaron a través de terceros, pero esta vez ahora tienen, lo que dice, uno de los suyos en la presidencia.
Con un partido nuevo, además, ¿no?
Con un partido nuevo y es uno. O sea, Macri ya no es un tercero a través de los cuales ellos influyen, sino es uno de ellos, ¿no?
Claro, es como Piñera, más o menos, ¿no?
Claro, exactamente.
Como Sebastián Piñera. Un gran amigo él, además, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Piñera es uno de los que está celebrando el triunfo de Macri.
Ahora, ¿cómo es que el electorado voltea y lo ve a él como una posibilidad?
Claro, ahora, tiene que ver eso, imagino, luego de 12 años, ahora es un poco ya un proceso de agotamiento del kirchnerismo. Hay ahora, digamos, dentro del peronismo, el kirchnerismo, tal vez, si Scioli era el candidato el candidato indicado, ¿no? El mejor candidato. Solís fue puesto ahí, un poco representaba el sector más moderado del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Ahora, Macri ha ido construyendo esto de a poco. Yo creo que, y él alguna vez declaró, tenía el objetivo de ir a la presidencia desde que asumió la presidencia de Boca en el año 95. Todo eso estaba, digamos, dentro de un plan previsto para llegar a la presidencia, ¿no? Hace 8 años.
No es una ocurrencia, ¿no? Y forma este partido que se llama PRO, ¿no?
Forma el partido PRO, que es este partido, digamos, de la derecha empresarial, y que para estas elecciones hace una alianza con la Unión Cívica Radical, o lo que queda de la Unión Cívica Radical, que es un partido que está ya, que ha estado un poco al borde de la desaparición, ¿no? Ahora, con los radicales y con lo de, con este sector de del movimiento cívico de Carrió, ¿no?
De Elisa Carrió.
De Elisa Carrió.
Ahora, ¿cómo se explica esto? Porque la Unión Cívica Radical, si es que no ha salido aún, está en la Internacional Socialista, ¿no? Y Elisa Carrió en algún momento fue vista como una figura de centro-izquierda, digamos. ¿Cómo es que terminan plegándose a Macri?
Claro, claro. La Unión Cívica Radical es un partido que también ha generado siempre alrededor del centro, ¿no? Entre el centro y la centro-derecha, digamos, y así es un poco el contrapeso electoral, siempre fue históricamente el contrapeso
incluso
electoral.
Incluso alguna gente de centro-izquierda andaba por ahí, ¿no? ¿Cómo es que termina plegándose a Macri?
Claro, ahora, con esta variante, ahora lo que pasa es que ahora la Unión Cívica Radical está, digamos, controlada por el sector más conservador de la Unión Cívica Radical, ¿no? Que es Sanz, que es un político tradicional de la Unión Cívica Radical, que digamos que es el sector más derechista de la Unión Cívica Radical, y fueron los que ellos impulsaron la alianza con
resistencias Macri, internas,
que por cierto tuvo varias resistencias internas y que puso al partido un poco en la división. Entre la resistencia interna estaba, por ejemplo, el hijo de Rodolfo Honsín, ¿no? Sí, lo que se oponía a esta alianza, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, la saca adelante finalmente Sanz, a que ellos le habían ofrecido, entre los cargos que le ofreció a la Unión Cívica Radical, el Ministerio de Justicia, pero lo ha rechazado, señalando que...
Pero está en el bolo.
Pero ahora señaló que se retira de la... Ayer hizo una declaración llamada que se retire la política, ¿no? Porque ya cumplió con sacar al kirchnerismo del poder y ahora se retire la política.
¿Y en el caso de Elisa Carrió, cómo se explica su presencia en Cambiemos?
Yo creo que Elisa Carrió es una política que efectivamente empezó un poco, como tú dices, hacia el centro, pero ha tenido un proceso de derechización, ¿no? Ahora es una política, digamos, que no tiene tampoco posiciones ideológicas muy claras.
Es angélica,
una política, ¿no?, que recurre siempre a temas, a Dios y a temas así religiosos, ¿no? Está más cerca a los, digamos, a lo religioso que a lo ideológico, a lo político, a lo programático, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí, y esa era, digamos, una, digamos, encarnizada rival del kirchnerismo, ¿no? Creo que lo que une a esta alianza Cambiemos es más que digamos, conciencias programáticas ideológicas, los une el anti, ¿no? El anti-kirchnerismo. Y es un problema, hay que ver cómo esos antis a la hora de gobernar. El anti es,
no es suficiente,
creo que funciona bien para ganar,
pero no para gobernar.
Entonces, hay que ¿qué pasa? Porque dentro de... Además de que tiene minoría, Macri en el Senado, el kirchnerismo es mayoría absoluta, en diputados es la primera minoría, no tiene mayoría en el Congreso, pero dentro de la bancada de Cambiemos, el PRO es minoría, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos...
O sea, el peronismo, el kirchnerismo, mayoría en el Senado.
Mayoría absoluta en el Senado, con 40 bancas de 72. Primera minoría en diputados.
En diputados, pero con la posibilidad de hacer alianzas.
Con la posibilidad de hacer alianzas. Claro, Macri también tiene que ver con quién hacer alianzas. Podría hacer alianzas con Massa, por ejemplo. Aunque ahí yo creo que es difícil que haga una alianza de co-gobierno, porque Massa está jugando a ser el candidato en el 2019, ¿no?
Entonces, ya lo ha dicho. Para el kirchnerismo sería fácil hacer alianzas con los diputados de Más.
Claro, podría. Yo creo que Massa va a jugar a no hacer un pacto con ninguno de los dos, sino hacer alianzas coyunturales. En algún caso, para algunos temas va a hablar con unos, para unos temas con otros, probablemente, ¿no?
Ahora, ¿hay algo de atractivo, más allá del anti, en el programa o las propuestas de Macri que haya hecho que la gente voltee hacia él?
Yo creo que tiene que ver, ahí mucho que ver con eso, por el agotamiento de 12 años del kirchnerismo. Hay la situación ahora económica argentina.
La inflación, por ejemplo.
Hay un tema de inflación, hay un tema, digamos, de una serie de, digamos, de la... No recesión, porque, bueno, el crecimiento casi cero, ¿no? O sea, por encima de este año, un crecimiento que va alrededor del 1%. O sea, digamos, uh-huh. No está en una situación de recesión como está Brasil, pero sí hay un estancamiento, la recesión. O sea, la situación económica en los dos, tres últimos años, que tiene que ver con la crisis internacional y con la caída de los precios de los commodities, que igual como se está afectando ahora, han golpeado a Argentina. Ese tema económico creo que ha influido bastante. Y hay una polarización, pues, en Argentina. O sea, una...
O estás una, con Cristina o estás contra Cristina.
Sí, en parte era eso, pero... Y también el otro lado era lo mismo, ¿no? O estás con...
Con los que están contra Cristina.
Con los que, o estás con ella, digamos. Venía de ambos lados, ¿no? Que es una polarización que en Argentina se llama que son ahí como... Y lo dice la elección, porque ha sido una elección finalmente, aunque pronosticaban las encuestas, que después de la primera vuelta que Macri iba a ganar como por 10 puntos, ha terminado ganando por menos de 3 puntos, casi 51.4 contra 49.6, algo así.
O sea, no hace una diferencia abismal.
Ha sido una ajustada que dice que el país está partido en dos, ¿no? Y lo que se cuenta que son casi dos países, porque lo que hay no es una elección como podemos ver acá en el Perú con candidatos más o menos parecidos, sino hay dos propuestas claramente distintas de lo que se quiere para el país. Son dos modelos diametralmente opuestos, ¿no?
Ahora, ¿qué le faltó al kirchnerismo para sostenerse en el tiempo? Porque tú revisas las cifras económicas, a pesar de la inflación, por ejemplo, se redujo la desigualdad y dice Gini bajó, ¿no? Grandes programas sociales, mejoran las pensiones. Puede rotularse eso como populismo, si quieres, pero al final provocaba, pues, adhesiones, ¿no? Adhesiones... Claro. No pequeñas, de grandes franjas de la población, como los jubilados, como los sectores populares, las provincias, ¿no? Que no les interesaba mucho las peleas de Cristina con la prensa, con Clarín, por ejemplo, ¿no? Porque recibían un beneficio. ¿En qué momento eso no resulta siendo suficiente para que el kirchnerismo se mantenga en el poder?
Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hasta el 2011, Cristina ganó con el 54% en primera vuelta. O sea, había una posición, digamos, sólida ahí. Eso tiene que ver ahí, como te dije, yo creo que tiene que ver con el tema del estancamiento económico. De alguna manera hay gente que, digamos, estos sectores que han ganado una serie de derechos en estos 12 años de kirchnerismo, llega un momento en que digamos, quieren más derechos, ¿no es cierto? O sea, digamos, ha mejorado la situación económica de importantes sectores, pero hay un momento que se quiere mejorar más. Y Macri tuvo ahí, de alguna manera, aunque, digamos, en un principio en la campaña, él defendió el tema del ajuste, ¿no? La devaluación y el ajuste económico. Pero el tramo final de la campaña empezó a hablar a la gente que no va a perder su derecho, o sea, que van a seguir los programas sociales, lo que, digamos, se ha ganado en estos años va a continuar, pero se va a avanzar más. Creo que tal vez ese mensaje de decirle a la gente, vas a mantener lo que tienes, lo que has ganado en estos años lo vas a mantener, pero se va a avanzar más estos años.
Era un poco Enrique Capriles en Venezuela, ¿no? Frente a, claro, Chávez, diciendo, bueno, si yo gano, no voy a quitar esto que ustedes,
exactamente,
han ganado.
Al final, porque empezó Macri, digamos, durante los últimos años, él ha sido muy duro con los programas sociales, hablaron de necesidad de ajuste, de evaluar, de eliminar los subsidios sociales. Eso se ha dicho claramente y lo han dicho los voceros económicos del macrismo, ¿no? Uh-huh. Pero en la última etapa en la que me dijo, ha dicho, no vamos a tocar eso, lo vamos a mantener, pero se va a mejorar la situación económica. Yo creo que tiene que ver con eso. Y claro, ahora en el kirchnerismo hay un debate interno fuerte de justamente empezar a examinar qué pasó, ¿no? ¿Por qué no pudimos, digamos, defender eso? Porque como tú decías, hay logros sociales, digamos, importantes, más allá del estancamiento económico en los últimos años. La pobreza se redujo significativamente. Hay que tener en cuenta que cuando entró Néstor Kirchner en el 2003, la pobreza superaba el 50% en Argentina, ¿no?
50%.
Sí, llegó a superar hasta el 54%. La dejó Menem, digamos, después de la crisis, perdón, de la Rúa. Después de Meni y de la Rúa, la dejó más o menos arriba en 54%. Luego del tema del corralito y la grave crisis del 2001-2002, ¿no? Se disparó. Eso se redució significativamente. Se indica que la pobreza se redució entre un 70 y 80% de lo que era cuando se encontró.
¿Cuánto estaba más o menos?
Ahí hay una... Bueno, acá hay un debate interno. Según las cifras oficiales, está entre el 5 y 6%.
¿Tanto podría haber bajado?
La oposición dice que esas cifras están maquilladas sin que en realidad llegaría al 20%.
Pero de todas maneras ha bajado.
Ha bajado, digamos, de más del 54%. Digamos. La oposición asegura que está alrededor del 20%. Las cifras oficiales dicen que está entre 5 y 6%. Uh-huh. Claro. Pero hay una baja significativa. El desempleo, que había llegado alrededor del 17%.
En 4%.
Época, está más o menos en 5 punto algo%, cerca de 6%, alrededor del 5%.
O sea, puede haber coincidencia en que esas cifras de desempleo y de pobreza han bajado, pero aunque estén exageradas, han bajado.
Sí, no hay ningún, nadie discute que haya bajado significativamente la pobreza, el desempleo. Se discute un poco el nivel de la baja, pero ha bajado significativamente. A pesar de eso, como te digo, pero esos son logros que ya, digamos, habían ganado en estos 12 años anteriores, ¿no? Uh-huh. Ahora, digamos, creo que en estos últimos 4 años, la población ya, digamos, como que no se contenta y empieza a exigir más, ¿no?
Claro, y si tienes inflación también te ves afectado.
Claro.
Ok, vamos a hacer un corte, Carlos, breve, 2 minutos, y volvemos para seguir hablando del resultado de las elecciones en Argentina. Volvemos, señor. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global en el segundo tramo del programa, hablando con Carlos Noriega, corresponsal de Página 12, Diario Argentino, sobre las elecciones en las que ganó Mauricio Macri. Bueno, todo esto que comentabas, Carlos, esta suerte de dificultad del kirchnerismo para marquetear sus resultados, la sensación de mucha tensión entre o estás acá o estás acá, no, o estás con Dios o estás con el diablo, o estás con Cristina o estás contra Cristina, o estás con Macri o estás contra Macri, produce este resultado. Pero también la prensa tuvo una gravitación en esto. Hay una editorial del diario La Nación que sí ha sido criticado por su propio periodista, ¿no?
Así es, había un movimiento de los propios periodistas de La Nación repudiando la editorial. Pero antes de entrar a la editorial, que es una editorial, digamos, que encendió todas las alarmas en Argentina respecto al tema de derechos humanos. El rol de la prensa, entonces, ha sido clave, digamos, en Argentina. ¿Por qué, digamos, el gobierno no ha podido comunicar, digamos, o defender, digamos, o no ha tenido un apoyo, como apoyo mayoritario de estos logros sociales? Tiene que ver también el rol de la prensa y la concentración de la prensa, como también dice en el Perú, donde está el grupo Clarín, La Nación, y hay una concentración también en televisión, en radio, digamos, ha sido de alguna manera, yo creo que ha sido el principal, casi el principal partido político opositor al kirchnerismo, ¿no? Y ha sido un poco el sostén de la candidatura de Macri, y que este enfrentamiento entre el kirchnerismo y la prensa, el grupo Clarín especialmente, se agudiza a partir del 2008, ¿no? Un poco cuando el kirchnerismo pone estos, incrementa los impuestos a los exportadores de soja, por ejemplo, que es este poderosísimo grupo económico en Argentina, y que, bueno, ahí reacciona el grupo Clarín en contra, en defensa de estos grupos económicos, y ahí se da el quiebre y hay una, prácticamente una guerra declarada, ¿no? Y eso creo que tiene mucho que ver, una influencia importante también en el resultado. Hola. Y el hecho de que hay un partido de dos, el macrismo de alguna manera, claro, para ganar el 50%, digamos, hay apoyo transversal en toda la sociedad, pero el apoyo de Macri está concentrado fuertemente de los sectores medios para arriba, ¿no? Mientras el voto del kirchnerismo está concentrado mayoritariamente en los sectores medios hacia abajo.
Uh-huh. Y el macrismo o Macri tuvo apoyo de la gran prensa, de los grandes
medios. Ha sido el apoyo cerrado de la gran prensa, ¿no?
La digamos, Nación, Clarín.
La Nación, Clarín han sido sostén, han hecho campaña abierta. Uh-huh. Abierta.
¿Las televisoras también?
Contra Macri, y la buena parte de la televisión también. Y no solo campaña contra Macri, sino campaña
contra Scioli. Campaña contra Scioli.
Contra Scioli, pero campaña sobre todo para desacreditarlas y, digamos, y minimizar estos logros económicos, sociales del kirchnerismo, ¿no?
Ahora, y de todas maneras, Cristina Fernández promulgó una ley que aminoró el poder de la prensa. ¿Aún así se ha dado este fenómeno?
Bueno, hay una ley efectivamente que aminoró sobre todo la concentración de medios, en los cuales si tenías un canal de señal abierta ya no podías tener canales en cable. Digamos que buscó un poco, digamos, controlar esta concentración mediática, sobre todo el grupo Clarín, ¿no? Pero esta ley ha tenido una serie de problemas para aplicarse. El grupo Clarín la impugnó judicialmente, tuvo una resolución a su favor judicialmente, entonces, digamos, se está aplicando con suma lentitud. O sea, no se ha quebrado la concentración
mediática. Pero el propio gobierno, ¿no?, también tenía su aparato mediático, ¿no? Telán y otras televisoras incluso, ¿no?, que apoyaban al gobierno. Tampoco era tan carente, digamos, de apoyo mediático.
Sí, no, claro, digamos, no es que tiene un apoyo del 100%, pero, digamos, si hablamos de la prensa escrita, Clarín y La Nación concentran, y otros medios concentran...
¿Tiempo Argentino, por ejemplo?
Tiempo Argentino concentra Tiempo Argentino concentra la mayor parte de la prensa escrita, por ejemplo, y han sido muy activos, ¿no? O sea, el resultado no se explica solo por eso. O sea, el tema de la prensa es un elemento más que explica el resultado. Ahora, en la última semana, por ejemplo, hubo una movilización casi espontánea de una serie de, digamos, de sectores sociales para defender, digamos, estos avances sociales, económicos que habían habido en el kirchnerismo. Y eso empezó a minorar la distancia entre Scioli y Macri, que, digamos, una semana antes de la elección estaba entre 10 y 15 puntos, ¿no? Que
se convocó la lealtad peronista también, ¿no? Para que la gente de Massa votara por Scioli, claro, ¿verdad?
Claro, yo creo que el elector de Massa al final se dividió casi en dos, ¿no? Sí. Un sector votó por Macri y otro por Scioli, pero hubo esta movilización para defender lo que se dice lo avanzado, ¿no?
A ver, vayamos al tema de derechos humanos y jalemos este tema por el editorial del diario La Nación. Un editorial, a mi juicio, vergonzoso, ¿no? Que prácticamente llama la desmemoria, y no solo la desmemoria, sino casi a la impunidad, ¿no?
No, es un llamado
nombre total y apellido.
Claro, lo que dice, porque creo que el título es No más venganza o algo así, lo que resume el editorial señala que los juicios y los procesos a los militares por violaciones a los derechos humanos, y señala que son parte de una, casi de una venganza política, trata de reescribir la historia, casi minimizando lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, casi justificándolas, ¿no? Señalando lo que han dicho, pues, los militares siempre, que se enfrentaba a un terrorismo y que eso fue casi necesario, inevitable. Incluso comparó a los grupos de izquierda argentinos casi con el terrorismo islámico, con los últimos atentados en París. O sea, lo compara ahí el editorial de la Nación. Ahora, ¿no?
¿De dónde sale esta voz? Diría yo, ¿no? Porque la vez pasada conversamos acá con Santiago Mariani, politólogo del Universidad del Pacífico argentino, y él me decía que en Argentina, o sea, el tema de derechos humanos es un tema ya bastante bien digerido por la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esta voz que reclama algo que difícilmente va a ser, digamos, va a tener una aprobación generalizada, al punto que los propios periodistas de La Nación han rechazado ese editorial, ¿no?
Claro, los periodistas han rechazado, pero claro, no son los periodistas de La Nación los que han escrito o decidido el editorial, sino los dueños del diario, ¿no? Sale de los sectores más retrógrados, más derechistas, más autoritarios del sector político.
¿Que sienten argentino que este es su presidente?
Claro, y que eso refleja, no es, digamos, a muchos no ha sorprendido que La Nación escriba eso, porque, digamos, con menos entusiasmo y con menos descaro, si se quiere, ya lo ha venido haciendo antes, ¿no? Pero esto refleja que esa derecha dura, esa derecha más autoritaria, digamos, como que se ha sentido envalentonada y se ha sentido triunfadora después del resultado del domingo, ¿no? Entonces, esto es nuestro momento, digamos. La Nación, como decía, es uno de los importantes respaldos de la campaña y del triunfo de Macri. Entonces, cuando los que apoyan una campaña después del triunfo dicen, bueno, llega el momento de cobrar el... Ahora, ¿no? De cobrar nuestro apoyo. Nosotros los apoyamos, ahora ya el comienzo de cobrar el favor.
Entonces, ¿había militares detrás de ese tipo de mentalidad? ¿O incluso de escrito? ¿Gente vinculada a los militares?
No sé si militares, pero hay que tener en cuenta que, digamos, la dictadura en Argentina tuvo un importante apoyo civil también en su momento. Uh-huh. Y si vamos a la historia de La Nación en su momento fue un diario, digamos, cercano, si se quiere, a la dictadura. Un diario que, digamos, en su momento respaldó esta violación de derechos humanos, respaldó la dictadura de Videla, entonces...
Y Macri, digamos, en sí, ¿cuál es su discurso sobre esto? Porque a Macri se le conocen deslices varios, ¿no? Deslices sobre la unión civil, los homosexuales, sobre las mujeres y sobre los propios derechos humanos. ¿Él realmente es un duro en este tema o se va a moderar en la presidencia?
Él ha tratado de suavizar su discurso estos días, pero sí, digamos, ha tenido él y algunos personajes de su entorno más cercano han tenido opiniones también de desprecio a los derechos humanos. En la campaña, hace unas semanas, él y alguien más de su campaña también calificaron y dijeron sobre los derechos humanos. Hicieron una expresión muy argentina, dijeron los derechos humanos son un curro, que en Argentina hay que decir que son un engaño, una estafa, ¿no? Es una expresión muy crítica. Casi claro, acá nos hace recordar a Cipriani cuando dijo que los derechos humanos son un cojuez, más o menos en la misma línea, ¿no? Que dice mucho. En el Congreso, los congresistas del PRO en algún momento votaron en contra de una ley de la formación de una comisión investigadora que se propuso en el Congreso para investigar a los cómplices civiles de la dictadura y de la violencia de los derechos humanos, ¿no? Eso tuvo el voto en contra de los congresistas del PRO en el Congreso.
El Congreso no van a tener mayoría en el Congreso.
Ahora no tiene mayoría. Frente para la Victoria del kirchnerismo tiene mayoría absoluta en el Senado, con 40 senadores de 72. Cambiemos solo tiene 16, pero de esos 16, solo 4 son del PRO, del partido Macri. La mayoría, 10, son de la Unión Cívica Radical. Los otros dos del partido de...
Que frente a un tema de derechos humanos, por ejemplo, difícilmente, en el recuerdo de Alfonsín, difícilmente se pondrían
de parte de una propuesta de ese tipo, ¿no?
Claro, ahí tiene que, claro, ahí hay una situación. Creo que el tema de derechos humanos, los duros más están en el PRO, que es este sector. Además, este sector empresarial, que de alguna manera se favoreció y fue muy, digamos, cercano al elector en su momento, ¿no? El propio Macri, digamos, o el grupo económico de Macri, creció, salió información reciente, que creció y, digamos, se fortaleció muchísimo durante los años de la dictadura. Es un grupo económico que, digamos, tiene una serie de empresas que contrata mucho con el Estado. Y, digamos, si quieres, su gran crecimiento económico se vive en esos años, ¿no?
Entonces, Carlos, ya tenemos que terminar, razón, lamentablemente, pero te quería hacer una pregunta final. Macri ha anunciado, digamos, un ya movimiento en relación con Venezuela en Mercosur, ¿no? Prácticamente la saquen, ¿no? O sea, ¿él va a tratar también de conducir una nueva corriente dentro del escenario latinoamericano?
Yo creo que sin duda. Acá en eso hay un rompimiento, digamos, de lo que venía siendo la política exterior argentina, ¿no? Él ha dicho que efectivamente quiere vetar, quiere sacar a Venezuela del Mercosur. Ya le respondieron de Uruguay, donde el canciller de Uruguay ya respondió que eso no, que está en contra de eso, que no hay razones.
No parece muy inteligente empezar con una cosa así, ¿no?
Claro.
Teniendo tantos problemas internos y tratar de mover el tablero.
Claro, exactamente. Pero hay que, digamos, no es gratuito que entre quienes estaban ahí en el grupo cercano de Macri el domingo recibiendo los resultados y celebrando el triunfo, estaba, por ejemplo, la esposa de Leopoldo López. Estaba okay. Ahí, ¿no? Ahí en el búnker de Cambiemos, ¿no? Entonces creo que ahí va a tratar de reconducir Yo creo que no sé, dudo que tenga éxito, porque ahí en Mercosur ya Uruguay salió a decir que está en contra de su posición. Obviamente Brasil también va a estar en contra. Hay que ver cómo va a afectar esa relación de Argentina con Brasil, que es el principal socio de... Uh-huh. De Argentina. UNASUR creo que va a ser una institución que probablemente Macri no va a tener mucho interés en fortalecerla, ¿no? Donde, digamos, Argentina y Brasil y Venezuela han sido tres
pilares
de
UNASUR. Podría ingresar a la Alianza del Pacífico, aunque no mira el Pacífico, ¿eh?
No, pero ya ha dicho, Macri ha declarado que hay que pensar en un acercamiento entre Mercosur y la Alianza del Pacífico, que hay que mirar, ha hecho dos cosas, lo de Venezuela, ha dicho que hay que acercar al Mercosur a la Alianza del Pacífico, ¿no? Y que también hay que empezar a pensar también en estos tratados de libre comercio y estos acuerdos comerciales. Él habló con la Unión Europea. Ahí hay un cambio radical.
Sí, ya tenemos que ir terminando, pero a mí me da la impresión que es un movimiento muy arriesgado para empezar, porque tendría que haber, digamos, explorado un poco el territorio, a ver si va a tener apoyo. Pareciera que no.
Yo creo que ahí puede ser, digamos, la primera gran patinada internacional de Macri, porque va a proponer eso, va a ir con esa bandera, y probablemente lo más probable es que se quede sin apoyo al interior de Mercosur y termine perdiendo y termine aislando a Argentina dentro del Mercosur, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sí, Macri va a ser ahí va a pasar a ser un factor, va a querer de alguna manera encabezar la oposición regional a Venezuela, yo creo.
Ahora, una última pregunta cortita, ¿no? Pero tiene una respuesta corta, ¿no? ¿Estamos frente a un presidente de derecha puro y duro o es alguien que se va a moderar en la presidencia?
Yo creo que por los orígenes de Macri, por su propuesta, estamos ahora ante un presidente de derecha dura y pura, diría yo. Si al interior de la presidencia empieza a moderar ese discurso, es probable, ha tratado de moderar algo, ¿no? Pero yo creo que sí estamos ante un presidente de la derecha pura, ¿no? Hemos visto ese tema en derechos humanos, que por lo menos no hay un entusiasmo en derechos humanos, hay declaraciones en contra, vamos a ver qué pasa, porque una cosa es lo que ellos quieran hacer y lo que puedan hacer. En el tema internacional estamos viendo esas propuestas, y en el tema económico, lo que se viene, por lo menos lo que está en el plan de Macri, vamos a ver si lo logra hacer, es el ajuste económico, ¿no? Es una gran devaluación, él ha propuesto la devaluación del dólar, una retira de subsidios y una serie de medidas de, ¿no? Entonces ahí se le viene complicado porque ahí va a haber una movilización.
El León peronista va a despertar, ¿no? Bueno, si es que, nunca se ha dormido, además.
Nunca,
¿no?
Tiene mayoría en el Congreso y tiene una importante capacidad de movilización en las calles, ¿no?
Eso es lo que
tiene.
Ahora,
hay que ver si una vez en el gobierno Macri mide sus fuerzas y dice, bueno, yo quisiera hacer esto, pero de repente no lo puedo hacer, y ahí empieza por su, digamos, debilidad, porque no es un presidente que las tiene todas, es un presidente más o menos débil por su minoría de Congreso, empieza ahí a moderar su discurso por un pragmatismo más
por convicción, ¿no? Práctica. Ok, Carlos Noriega, ha sido muy interesante conversar contigo. Carlos Noriega, periodista y corresponsal del diario Página 12 de Argentina, sobre los resultados en las elecciones de Argentina. ¿Qué ganó Mauricio Macri? Gracias.
Gracias a ti, Ramiro, por la invitación. Gracias, Ramiro, por la invitación.
Y volvemos la próxima semana con nuevas novedades y nuevos temas de sumo interés para ustedes. Gracias. Esto ha sido Tiempo Global.